y mi hermana con todos, menos mi chiquita que estaba recién nacida en la cama. Y cuando llegan y me dicen, me hallan a mí cara de dueña de casa, donde mi hermana era más mayor, me hallaron a mí de ver a la dueña, y me dice, venga acá. Entonces las dos chiquitas mías, las mayores, me cogieron del vestido y se fueron así sosteniéndome hasta que me iban enredando. Y se entregue las armas. Y le digo, ¿cuáles? Y nosotros no tenemos, pero a mí me sonaba la garganta, que usted no sabe. Y empiezan a hacerme preguntas. Y empiezan a levantar ahí todas las esteras. Cuando eso uno dormía en esteras, era el acierto, ¿verdad? Y levantando ahí, buscando, que iban a buscar plata debajo de las camas, nada de eso. Y me dice, abran esto, un roperillo que tenía ahí todo humilde. Y yo les abro el roperillo y buscando. Ellos buscaban plata, eso era, buscaban. Pero nosotros teníamos una poquita plata ya en esos tiempos, ¿verdad? Y mi esposo me dice, vamos para que vaya, para que veas dónde voy a poner la plata, por si me matan, que sepas. Hizo un hueco en el cerco, echó hojas de plátano, metió el tarro, volvió a tapar y después quitó ellos ahí, ¿verdad? Si llegaban, que no nos encontraran nada, ¿verdad? Yo me dejé un poquito por si había que mandar a comprar algo con un señor que ya le digo, iba arriba. Cuando ya me puse y les dije, no, le digo, es que vean, yo, me dice, ¿cómo las casas aquí estarán cerradas como están arriba? Y entonces le digo, yo no me doy cuenta porque tengo esta chiquita de día. Ellos que van a alzarle así a la chiquita. Y entonces, no, nadie sabe nada, dice. Y se montaron y se fue todos a caballo, porque ellos venían arrasando con todas las bestias que tenían en los porreros. Nosotros habíamos mandado a esconder la bestia. Había mandado yo a esconder los periódicos en un breñoncito, porque si nos encontrábamos, Diario Costa Rica veía que éramos contrarios, ¿verdad? Había que tener tribuna en esa época, que era el otro. Y entonces se fueron para abajo y llegamos de mi suegra. Y ahí había mucha gente de San Isidro, que se habían venido yéndole al tiroteo del 16 de marzo, que había sido el primer avión que había llegado a Metrallaca, ¿no? Y se mete un soldado de esos a un cuarto y otro a otro. Había un corredorcito aquí, una ventana aquí que salía al corredor. Y empiezan a llamar a mi cuñada, que fuera a darle declaraciones. Y ella por la ventana ahí. Y la otra por la otra ventana, el otro salvaje por la otra casa, ¿verdad? Por la otra ventana. Y empiezan a decirle, ¿verdad?, que tenía que entrar a dar declaraciones. Y ella que no, y que no. Que vea que le decía que si no, mire la metralla, y esta es la del que, bueno, ahí todo. Y dice, pues máteme, dice ella, pero yo no voy a entrar. Tómeme las declaraciones aquí afuera. Y la muchacha malcriada, bien malcriada. Y mi suegra pesaba 220 libras en esa época. Entonces, cuando mi cuñada empezó con eso, de que la matara, pero que ella no entraba, ya le pregunta que dónde están los hombres, dice, aquí son cinco y todos están en el frente. Ella vio que estaban escondidos unos y que otros estaban en el frente, porque todos están en el frente. Y ya le dice, vea los confites que traemos para José Figueres, unos tirotes que yo tenía dos, mire, unos, viera, los tenía, y, usted sabe, para recuerdo, para enseñárselos a mis nietos y a mis bisnietos, y a estas horas no sé dónde los tengo, me los perdieron, me los botaron. Y entonces le dice, vea los confites que traemos para José Figueres. Entonces le dice ella, ¿y por qué si los traen para José Figueres andan ustedes aquí? Vayan a los frentes donde está él. Ella malcriada, por si la llevan a matar. Y cuando empezó a decirles cosas, entonces mi suegra salió y se arrolló en el patio a gritarle a la Virgen, ¿verdad? Y le dijo que si mi hija desea, prefiere morir antes de que sea lo que ustedes dicen, yo también prefiero de la muerte. Entonces dice, para de ahí. En eso hace la suerte que unos que se habían ido para arriba, mi suegra iba a calle La Hermosa, los otros habían cogido para calle General, ¿verdad? Estaban matando una res donde Ticos mata para repartirla entre los mariachis, y al oír ellos la balacera trepan esbocados uno tras otro, ¿verdad? Se habían robado una hamaca, quién sabe a dónde, una maquita muy bonita, pequeña, y la dejan botada frente a mi casa y nos gritan, miren ustedes que tienen tantos niños, hacen esa marca para los niños. Y treparon disparados. Mientras de eso mi suegra hizo esto, salieron todos huyendo para la linda, ¿verdad? Cuando ellos llegaron y vieron que era una res, volvieron a bajar porque ellos insistían, ¿verdad?, hacer lo que ellos decían. Y se encontraron para casa sola. Todos se habían ido. Mire, mi suegra no iba casi donde mí por lo gorda que era, que quedaba como a 400 varas. Y trepó y trepó no sé cuántos kilómetros cuesta arriba. Y cuando llegó a la linda arriba, Santa Elena, donde una comadre, y la comadre salió corriendo cuando la vio con agua a darle, y aunque entre no le dice, yo no la iba a entrar. Entonces ahí dijo a gritar y a llorar fuerte, mi suegra. Debe que a esa Lola y la verdad. Uh-huh. Y se fueron para la montaña, siguió la caminata, y ahí estuvo comiendo palmitos asados. Así es que mi suegra murió más liberacionista que don Pepe, y con toda la razón. No, nosotros sufrimos mucho. Y nosotros también tuvimos que abandonar la casa después de eso, ¿verdad? Porque decían que venían tropas muy grandes. Uh-huh. Entonces tuvimos que irnos a la linda a dormir donde una señora amiga. Uh-huh. También yo con mi hermana y todos mis hijitos. Mi esposo no, porque se quedaba haciendo trincheras. Uh-huh. Pero así es que usted puede ver quién soy yo.
Uh-huh. ¿Y hay alguna persona en particular a la cual influyó para que su esposo estuviera yendo al frente o a San Isidro y participar en la guerra? ¿Cómo se transmitían las noticias? ¿Cómo se involucraba un vecino al otro?
Bueno, ahí llegaba un señor que, ahorita leyendo unas declaraciones de un señor, me encuentro con que ese señor no había estado al frente, y todos los días llegaba a preguntarme que si ya se había ido mi esposo. Sí, ya se fue, y viéndome cómo estaba yo, sí, ya se fue. Y ahora, a la hora de leer ese testimonio del señor, veo que el señor trepaba, cierto, pero tampoco tuvo unos frentes. Uh-huh. A la hora que los nicas llegaron aquí, él estaba en Quizarrá. Uh-huh. Ah, se fue a la comida. Sí, es así. Pero las noticias yo las sabía todos los días por unas chiquitas que llevaban la leche de mi casa, y ellos eran mariachis. El día que la revolución empezó, a él lo hicieron preso. Entonces la señora me mandó a decir, la señora vive, el señor ya murió, que le dijera a mi esposo que fuera. Y entonces mi esposo fue, y se fue a pedir un salvoconducto con don Trino Montero, que ese era el que estaba haciendo las veces de jefe político, una vez de que ya la revolución, mejor dicho, cuando ya la liberación llegó, liberación llamo yo, porque cuando eso no se llamaba así, sí. Lo llamo así porque los había liberado. Y entonces él vino y le fue y habló con don Fino para que liberaran al señor, que la señora tenía un chiquito pequeñito recién nacido y que él se responsabilizaba a ese señor. Bueno, entonces el señor llegó a la casa y ahí estaba escondidito, pero las chiquitas iban todos los días, y ellos, cuando ya los nicas cayeron acá, ellas me venían y me contaban todas las cosas y me ponían, usted puede ver cómo, que ya tomaron tal parte, que uh-huh. ya tomaron tal otro, que mataron a tantos. Que, bueno, yo estaba al día por ellas, ¿verdad? Con las uh-huh. mentiras que la prensa daba, porque o la radio, ellos se comunicaban con sus clandestinas, ¿verdad? Y entonces ellos, ay señor, ¿cómo esto puede ser así? Ay, no puede ser. Que mire, que dicen que tomaron limón. Sí, ya llegaron las chiquitas, sí, tomaron limón, pero ya otra vez los retomaron. Y ellas eran pequeñitas, pero muy. Y entonces me pasaban todos los dinazos, ¿verdad? El día que ya, el 20 de abril, que fue que ya retomaron otra vez San Isidro, ¿verdad? Empiezo a oír otra vez bala, y digo, ay señor, ya yo sabía que eran retomando San Isidro, o sea, me imaginaba, ¿verdad? Porque no iban a estarse matando entre ellos, ¿verdad? Sí. Y San Isidro ya estaba solo, ¿verdad? Toda la gente había huido. Y entonces cuando, como a las 9 de la mañana quizás, empiezan a bajar hombres corriendo, ¿verdad? Pero sin armas, solo. En eso veo venir uno, y dije yo, voy a, con el pretexto, salir una hoja del frente, había que cruzar la calle, voy a interrogar a ese señor. Y mi hermana cuidándome, ¿verdad? Salgo yo con el cuchillo, corto la hoja, y yo lo vi venir aquí, y salgo yo cargando. Le digo, señor, ¿qué es lo que pasa? Le digo, que oigo como una balacera. Y me dice, ¿usted con qué partido va? Primera vez que yo niego mi color. Digo, con el gobierno. A mí se me puso que era uno del gobierno. Primera vez, porque yo en medio de 100 mariachis digo mi color. Y le digo, con el gobierno. Entonces me dice, ah, bueno, todo va a contarle. Mire, venía arrollado, mojadito, porque venía huyendo por entre el monte. Y había llovinado esa noche, y entonces, bueno, venía todo mojado. Entonces me dice, ¿sabe qué? Dice que hoy llegaron los hombres de Figueres otra vez a tomar San Isidro, y empieza a contarme. Le digo, ¿pero qué? ¿Entrarán? Me dice, no, no, estamos armados hasta los dientes. Entonces, ¿por qué estoy yo? Me dice, yo viví, ¿sabe por qué? Dice, porque en esos vienen unos que son mis primos y mis parientes, vienen a tomar. Y entonces dice, yo venía armado, yo dejé el arma, me dijo, en un árbol y me dio las señas, así está por donde Dorotea. Si ustedes quieren recogerla, ahí quedó el arma. Y bueno, estaba él explicándome en aquello, cuando venía un cuñado, me iba en carrera también a saber. Le hago desde largo antes de que llegue, le digo, no ve que este pobrecito es del gobierno, ¿verdad? Para que viniera a ayudarme a entrevistarlo, ¿verdad? Le digo, este pobrecito es del gobierno y viene huyendo porque dice que las tropas de Don Pepe cayeron, yo qué sé qué, y están retomando, y pero que no, ¿cómo que no retoman? Y empieza a decir, ¿cómo que no? No, no, nosotros estamos armados hasta los dientes y tenemos hombres valientes. Y estamos peleando por una causa. Y empieza él. Mire, sale ese hombre disparado. Le digo, mire, no sea usted chiquitito. Le advierto que es del gobierno para que usted me ayude a entrevistarlo. Le dice, ya no pasea, no machetea. Bueno, se paseó todo.
Y la gente no comentaba, digamos, en la pulpería ahí.
¿A dónde? Si no había pulperías abiertas, nada. No, la única pulpería que estaba, la habían cerrado. No había pulpería.
Y antes de la guerra, no, ahí no se comentó. ¿La guerra era algo que se transmitía así en secreto, lo que se iba a hacer o...?
Pero vea, pero una prima le escribía a mi hermana y le decía que decían que iba a haber guerra. Y yo decía, ay, Dios mío, va a haber guerra. Es que sonaba extraño, ¿verdad? Sí. Sonaba extraño. Pero yo decía, de otra manera, no se puede. Porque ya se sabía que la presidencia no la entregarían. Mm. Que ya iba otra vez a manos del adversario, ¿verdad? Pero sí sonaba extraño. Pero caramba, es que el que vivió la guerra... Sí. Estos cuentos no acabar. Por eso, cuando a mí me oye, porque yo soy como el disco, raya, todos los días aquí se habla de política. Todos los días, tiene que tener un muchachillo que ve. Ay, mamá, que ustedes, todos los días, digo, estos cuentos no acabar y hasta que me muera, dejaré de hablar. Porque más bien no se ha hablado lo que se tiene que hablar. Parece mentira. Es que la guerra duró mes, 8 días, ¿verdad? Del 12 de marzo al 20 de abril, que fue. Pero a nosotros se nos hizo una eternidad. Y se pasaron tantas calamidades y se vivieron tantas cosas. Mire, y se me olvidaba contarle que en San Isidro hay unas muchachas, yo no sé las otras dos, pero una muchacha sí vive en San Isidro, porque cuando los nicas venían de Dominical a tomar San Isidro, a tomar ese 22 de marzo, ¿verdad? Un señor que era del gobierno mandó un hijo de Baquiano, ¿verdad? Porque se decía, no sé si será cierto, que la carretera de el camino dominical lo había inhabitado. El señor mandó al hijo a decirle a las tropas de Aureo Morales, que era el salvaje más grande, ¿verdad? Y Tigerino era buena gente, pero Aureo Morales era un salvaje. A irlos trayendo por riñones y riñones, ¿verdad? Y llegaron a su casa donde ese señor Guzmán, José María, Rafael María Guzmán, se llamó, ya y murió. La señora está viva todavía, la esposa. ¿Y sabe con qué le pagaron? Con otro día violarle las tres hijas. Pero esto no es cuento camino, esto es tan cierto como saber que estoy aquí sentada. Y después ese señor... Bueno, por ese gobierno no quiso nada nunca más. Y las hijas se fueron casando. Yo no sé las dos primeras cómo fue, pero la tercera trabajaba en la soda Sinaí y se hizo novia de un liberacionista muy humilde, ¿verdad? Cuando ya se trató de que ya se casaba, entonces ella le dijo que tenía que hablar muy seriamente con él. Le dice, ¿de qué se trata? De lo que pasó para el 48. Yo eso lo sé. Y usted... con eso no va a sufrir nada. Así es que eso quedó atrás. Y viera cómo viven. Ellos van a reuniones de liberación, porque esa muchacha, cómo no, ¿verdad? Tenía que hacerse. Y ellos viven en San Isidro, no sabía, pero sí, no, casi humillante una entrevista, ¿verdad? Sí. Pero ellos, eso lo saben todos aquí, eso lo sabe todo el cantón de esa violación. Sí. Usted sabe, con eso le pagaron al señor estos salvajes. Y decía el señor, prefiero ver a mis hijas muertas antes de saber que tengan hijos, porque se creía que iban a salir embarazadas, dichosamente no, porque eran como animales. todos hicieron barbaridades.
¿Y los sacerdotes qué participación?
Y los sacerdotes tuvieron muy buena participación. Ajá. Cuando eso, los sacerdotes eran el padre León y el padre Bernardo, ¿verdad? Ese 16 de marzo que llegó el primer avión, como ellos eran alemanes, entonces ellos sabían, ¿verdad? Mucho de. Entonces se pusieron a ellos a instruir para que se hicieran las trincheras que se hicieron en lo que es hoy es parque, ¿verdad? Antes era plaza, ¿verdad? Entonces se hicieron unas trincheras de esta forma, ¿verdad? Y este padre, y ese padre ese día pidió el arma y también hizo fuego, el padre Bernardo, que vive todavía. Es el único padre que vive, porque los primeros cuatro sacerdotes que llegaron aquí eran alemanes. Pero el padre Bernardo vive en Talamanca.
Ah, sí,
en Talamanca. Sí. El padre Barbastro, lo llamábamos nosotros. ¿Sí? El padre Bernardo, sí. Y vive en Talamanca. Qué lindo una entrevista con ese padre.
Sí, ¿verdad?
Sí, todavía debe estar consciente.
Sí. Y las personas, digamos, estas primeras familias que llegaron a Pérez Zeledón, ¿con qué partido iban? ¿Con cuál bando iban?
¿En qué año, dice usted?
En la guerra, durante la guerra. Por ejemplo, todos esos, la familia de más que tenía más tierra, que tenía más dinero.
Bueno, es que ya le digo que con el desgobierno de Calderón ya se habían apartado muchos que habían sido. Claro que había muchos, como don Roberto Madrigal, como que le digo yo, bueno, como don Rómulo, que eran de esos lados, ¿verdad? Y gentes así. Pero aquí, no, ese gobierno perdió demasiado. No es que ya había hecho un desgobierno tan pésimo, pues no iban a querer otro. No, jamás. Claro que había, no le voy a decir que no, que había, porque al menos en General Viejo hay una familia que es de nacimiento. Yo al que es de nacimiento lo perdono. Yo al que no perdono es a esos que viviendo, y conste que quiero que quede claro, desgraciadamente tengo unas hermanas que vivieron el 48 y que hoy no pertenecen al Partido de Liberación.
Sí, hemos encontrado.
Sí, es doloroso decirlo y penoso, ¿verdad? Esa hermana, y me decía que estuviera aquí sentada la mamá mía, mi hermana mayor, que vivió conmigo esos días tan duros, no pertenece al Partido de Liberación. Y se fueron por una bajeza, ¿verdad? Se fueron, bueno, ellas no porque eran pobres, pero mi papá, digamos, para decir algo, por el 10% que puso don Pepe sobre el capital de 50 mil colones para arriba, usted sabe que así fue, ¿verdad? Que fue en la junta de gobierno de él, para que gobernara Ulate, porque Ulate al salir lo quitó, quiere decir que ahí el disgusto pudo haber sido con Ulate, pero no con don Pepe. Y en Santa María nadie valía 50 mil colones, porque antes las propiedades uno las valoraba por 2.500, por 7.000, entonces ahí no habían ricos. Y los ricos se apartaron, los pobres no, los pobres siempre son liberacionistas, pero los ricos que no pagaron el impuesto se apartaron de don Pepe. Y hoy que nos ponen ese impuesto del 13, no sobre el capital, sino sobre todo bolsillo. Si estos estuvieran vivos, ¿qué dirían ahora de este gobierno? Pero así son las cosas.
¿Y participó a la mujer en la guerra? ¿De qué forma?
Bueno, aquí propiamente la que participó fue una señora, una maestra muy mayor ya, doña Andrea Venegas. Doña Andrea cocinaba, ¿verdad?, para los soldados. Y una Chabela que, por cierto, mataron.
Ah, sí.
Chabela Romero, ¿verdad? Esa Chabela...
Doña también. Andrea vive en San José.
Ya murió.
Porque mira que yo estoy buscando... Bueno, doña Chabela, yo sé que la mataron.
La mataron, sí. La mataron el 22 de marzo. Sí, esa fue quemada ahí junto con los...
Dice que había una amiga de ella que iba con ella y vio morir a doña Chabela. Y que vive en San José y no he podido encontrar.
Mira, esa señora, yo no sé que sea cierto, a mí me la presentaron un día, pero yo nunca oí decir que hubiera otra, pero ahí llegó y me la presentaron, que era una excombatiente. Bueno, excombatiente porque cocinó, ¿verdad? Pero yo nunca, yo oí decir de doña Andrea y de Chabela, pueda que hubiera otra.
Uh-huh. Sí, cocinando.
Cocinando, cocinando. Sí. Sí.
La señora está resentida con Liberación porque sí, no le dieron la pensión.
Está resentida, sí, sí, está resentida con Liberación. A mí me la presentó una señora en San Isidro y me dice, es combatiente, le digo, ¿dónde pedí usted? Entonces me dice, no, yo estuve, dice, haciéndoles comida y yo no sé qué, pero eso es nuevo para mí.
Uh-huh. Pero de pelear solo quién,
de pelear mujeres no, no que uh-huh. yo sepa no, porque doña Andrea era cocinando, ¿verdad? Uh-huh. Y Chabela también, Chabela la mataron porque iba a una trinchera a dejarles algo a un soldado, ¿verdad? Entonces la mataron ahí. Uh-huh. Pero también Chabela fue valiente, no le voy a decir que no, y medio salvar las tiras afuera. Sí. Pero que yo sepa no hubieron mujeres armadas.
Uh-huh. Y cuando la gente dejó solo San Isidro, la gente habla de que hubo mucho saqueo, ¿verdad?
Hubo muchísimo saqueo, sí.
¿De parte de ambos bandos?
De parte de ambos bandos, hay que reconocerlo, sí. Mm. Porque primeramente cuando llegaron, pues probablemente los mismos saquearon, ¿verdad? Uh-huh. Como quien dice al señor Salas, ¿verdad? Uh-huh. Eso no sé de qué bando, porque en esos días ya le digo, nosotros estábamos, mi esposo sí iba, pero no iba, sino a presentarse, sí. Pero yo sé que sí, e incluso en General Viejo llegaron donde un señor llamado don David Castro y se llevaron dos cobijas, los nicas, pero había un señor Luis Rodríguez de León Cortés, que estaba en estos días aquí, estaba en Chicrado, que él había cooperado con el fraude, él mismo me contaba que había admitido que enchiqueraran, pongamos, a los fiscales de Don León. Y entonces era reconocido que había cooperado con el fraude, ¿verdad? Entonces él se fue sin miedo, papá, y recogió todo. Vea, como lo conocían, él llevaba ahí y ahora se encontró el picado, lo que sea, que es cierto, que yo cooperé con él. Y entonces recogió, pero a don David Castro lo habían dejado sin que cobijarse ese día. Y allá estaba muchísima gente, hasta las cobijas, eran unos bárbaros sin vergüenzas.
¿Y usted cree que valió la pena o que la guerra valió la pena?
Si no fuera eso, no viviéramos en esta democracia que tenemos. Uh-huh. Se sufrió mucho, se derramó mucha sangre, todavía hay viudas, huérfanos, pero valió la pena. Uh-huh.
Bueno, doña.